Escucha La Madrugada de Provincia con Martín Ferreira.
La radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Arranquemos el día. El año.
Desatormentando.
Desabrigándonos.
Desabrigándonos.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Con Vero Vega Labeitia y Alejandro Tuminello.
De 6 a 7.
Desatormentando. Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano. Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Muy buen día a todos y todas, muy buen día, llegó finalmente el mejor día de la semana, hoy es sí, es viernes y aquí estamos acompañándolos como todos los días hasta las 7 de la mañana con toda la información, con todo lo que tienen que saber y también nosotros queriendo saber en qué andan ustedes del otro lado, las y los oyentes de Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública de la Provincia de Buenos Aires, que también se quedan con nosotros acompañándonos hasta las 7 con toda la información. Con Javi Rufas en el control, muy buen día, feliz viernes, Javi Rufas, y muy buen día, feliz viernes también, Tuminello. Llegó, llegamos, con lo justo, pero llegamos.
Es una gran noticia que sea viernes y es una gran noticia que estemos aquí, ¿no?, en Radio Provincia de Buenos Aires, para charlar un ratito de las cuestiones que han ido pasando en estas jornadas y también ya empezar a marcarle un poco la cancha a la semana que viene, a lo que se viene precisamente, porque bueno, no hay clima electoral todavía, pero efectivamente se empieza a pensar en las elecciones de 2025, elecciones de medio término, y hubo mucho ruido con algunos nombres que aparecieron, por ejemplo, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exactamente, ya hay algunos nombres para la Ciudad de Buenos Aires, hay expectativas sobre otros nombres que se pondrán sobre la mesa en las próximas horas porque cierra la posibilidad de presentar candidatos. Las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires son el 18 de mayo, recordemos que desdobladas de las elecciones nacionales, pero además se adelantó el calendario electoral para la Ciudad de Buenos Aires. Se adelantó y se adelantó mucho porque también se adelantó el debate. Y además también sabemos, siempre se suele decir, Dios es de todos, pero atiende en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, también todos estamos y todas mirando con mucha expectativa lo que pasa en la capital federal, se le decía antes, ahora la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, ayer conversaba con un analista político que me decía, el adelantamiento tiene dos grandes factores. Uno, Que el PRO no está seguro seguir existiendo para mitad de año en adelante.
Sí, claramente.
O sea, no saben si van a estar.
Sí. Bueno, de hecho pasó en Córdoba, estuvo Bullrich ayer, hoy va Mauricio Macri, con lo que hay una división de aguas ahí que parece difícil que se vuelva a unir.
Sí, y la segunda es un poquito más brava, hay que tomarla con cierto cuidado, pero bueno, viene de lo que es el análisis político. El gobierno no sabe si va a seguir manejando la economía a partir de mitad de año o no.
Exactamente, en eso estamos, porque también estamos hablando y mucho, porque es uno de los temas del día, de la nueva deuda de la República Argentina. Porque en este caso Gestiona la Libertad Avanza, pero más o menos, decíamos hace algunos días, une un hilo rojo la deuda que tomó en su momento el expresidente Mauricio Macri con la deuda que pretende ahora cerrar con el Fondo Monetario Internacional. En principio se habla de 20.000 millones, recordemos que fue de 47.000 millones la deuda que tomó Macri y que todavía debemos. Hubo una reformulación durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández, pero ahora todo parece indicar que el endeudador serial, Toto Caputo, está ahí precisamente para realizar esta tarea. La realizó en otras etapas de la historia argentina, ¿por qué no iba a repetirlo?
Súmele dos links que, si bien no son estrictamente de Luis Caputo, tienen mucho que ver con otros funcionarios de este gobierno nacional. Uno de ellos es el canje de deuda del gobierno de Fernando de la Rúa, donde se repiten muchos de los nombres de ese gobierno con los de este de Javier Milei. Por ejemplo, dos claves. Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger.
Exactamente.
Después analizamos el resto. Y súmele otro hilo rojo, que si bien está casi vedado decirlo, el gran promotor de deuda externa con el Fondo Monetario Internacional de la República Argentina fue el gobierno de la dictadura del 76 al 83. Parte de la otra cara de este gobierno y su negacionismo a quienes se manifestaron en contra, pero además ejercieron de cuerpo y alma esa manifestación y son hoy desaparecidos en la República Argentina, vienen de lo que era un plan nefasto en cuanto a la economía para nuestro país. Argentina era el cuarto producto bruto interno del continente y era muy, pero muy parecido al de Brasil. Brasil hoy está entre las 20 potencias más grandes de todo el mundo. Argentina estaba a la par de Brasil y tenía mucho menos cantidad de habitantes. Bueno, después de la dictadura militar, el primer gran endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional llevó una deuda que venía de otra dictadura, de la dictadura del 55, a cuadriplicarla.
Bueno, en términos de deuda, entonces, podemos establecer ese hilo rojo en lo que fue la revolución fusiladora, la autodenominada revolución libertadora, porque también hay que hablar, ¿no?, del bombardeo de Plaza de Mayo, del 55, de cómo arrancó todo esto, una parte de la historia que aparece invisibilizada. Pero lo cierto es que hubo un golpe contra el gobierno de Perón, el peronismo 18 años proscripto. Pero además ese hilo rojo lo une con la dictadura militar de la década del 70, vuelve ese hilo rojo con el 2001 y lo que fue el final del gobierno de Fernando de la Rúa, y nuevamente con el gobierno de Mauricio Macri, los 47.000 millones de dólares, y con esta gestión ya ahora otra deuda, ese hilo rojo que termina con la gestión de la Libertad Avanza y los 20.000 millones de dólares que vamos a deber todos y todas, las y los argentinos.
Bueno, y en cuanto a los premios, por primera vez se pide un premio desde un sector que no viene estrictamente de los funcionarios del gobierno para su propio gobierno. Y esto no es chiste.
Es entre divertido y dramático.
Se pidió la entrada al libro récord de los Guinness del ministro de Economía de la República Argentina, Luis Caputo. Pidieron, lo hizo un colega a través de su voz, Reinaldo Sietecase, pidieron que se investigue y que se establezca, si es así, para que sea récord mundial, a Luis Caputo como el máximo endeudador de gobiernos elegidos en democracia. Tendrá trabajo Guinness para certificar las cuatro razones que exponen los que hicieron el pedido.
Probablemente sea más sencillo de lo que creemos, ¿no?
Sí.
Porque las personas son las mismas.
Hay que mirar los números.
Claro, nada más. Hay que hacer una hoja de cálculo. A esta hora de la mañana tienen que saber que se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del transporte. Hoy no hay paro de colectivos. Tengan en cuenta esto. La Unión Tranviario Automotor acató la conciliación obligatoria. Por ese motivo, el servicio en el área metropolitana de Buenos Aires es normal. Por otro lado, también tengan en cuenta, jubilados y jubiladas del Instituto de Previsión Social, que hoy, a partir de hoy, empiezan a percibir los haberes de marzo, las y los beneficiarios y beneficiarias cuyos DNI terminan en 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Hoy, viernes 28, y el próximo lunes, 31 de marzo, sí, ya en el final del... ¿Cómo se fue marzo? Buah. Se fue marzo, sobre el final del mes de marzo perciben sus haberes los y las jubilados y jubiladas DNIs terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. También hoy perciben sus haberes los beneficiarios de la ANSES, jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas que no perciben el haber mínimo y sus DNI terminan en 8 y 9. Además, atención, insisto con la campaña de vacunación. En esta primera etapa, la vacuna antigripal se aplica para los mayores de 65 años, personas con patologías de riesgo previas y también, claro, el personal de salud. En la provincia de Buenos Aires, dirigirse a cualquier vacunatorio, están disponibles entonces las vacunas. Y lo que decimos siempre respecto a las vacunas, es una decisión de autodefensa, de cuidarnos nosotros, pero también sabemos que si todos estamos vacunados, evitamos la propagación del virus y el contagio, sobre todo aquellos que tienen un estado de salud más vulnerable.
Muy bien, 6 y 10 de la mañana, Vero, estamos presentados. Resta decir que está habilitado el 221-614-4932, que es nuestra línea de comunicación. También que, además del aire de AM1270, nos podés escuchar en www.provinciaradio.com.ar o descargando en tu teléfono celular la aplicación Radio Provincia Oficial. Y en redes somos @provincia1270.
Y tener en cuenta la temperatura. A esta hora de la mañana, bastante alta, está muy pegajosa la mañana porque la humedad es del 98%, dice el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura de 19,8 grados. Atención porque hay algo de niebla, neblina, esto reduce la visibilidad sobre todo en las rutas, las autopistas. Y además tengan en cuenta que el Servicio Meteorológico está anticipando que hoy habrá por la mañana tormentas fuertes. Estamos hablando de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Tormentas aisladas por la tarde y ya parcialmente nublado el cielo durante la noche.
Sí, alerta amarillo en la mañana para esta zona de la provincia de Buenos Aires, pero atención porque a esta hora hay alerta rojo en el distrito de San Nicolás, efectivamente, por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento. También a esto se suman el sur de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Atención, porque es una zona de... no es alerta rojo, perdón, es alerta naranja, pero por tormentas fuertes y es válido para esta hora ese alerta. Está vigente en este mismo momento. Bueno, desde ya que si hay amigos y amigas en la zona de San Nicolás que estén escuchando Radio Provincia de Buenos Aires, nos avisan al 221-614-4932 cómo viene el clima.
Y nos quedamos hasta las 7 de la mañana con toda la información y si estamos todos en orden, podemos arrancar como siempre.
Dale.
Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar.
Desatormentándonos.
Y arrancamos a esta hora de la mañana, hoy viernes 28 de marzo de 2025, con las tapas de los diarios. Tenés que saber, insisto, a esta hora que se dictó la conciliación obligatoria y no hay paro de transporte. Es uno de los títulos excluyentes en todas las tapas de los diarios. También en el diario Crónica, que aclara, claro, que el Ejecutivo dictó la conciliación obligatoria y hoy hay colectivos. Más títulos en el diario Crónica, el título central y una imagen de Maradona y de una patrulla, una camioneta de la Policía Científica. El título central, 12 horas de agonía, la muerte de Maradona. En una nueva jornada del juicio salieron a la luz detalles de la autopsia que reflejaron el pésimo estado en el que se encontraba Diego. De acuerdo con la declaración de los peritos, el corazón pesaba el doble de lo normal. Más títulos en el diario Crónica, elecciones porteñas, Adorni será candidato a legislador por La Libertad Avanza, el vocero encabezará la lista libertaria en los comicios del 18 de mayo y además más títulos en el diario Crónica, otro de los títulos centrales. El gobierno anunció que el acuerdo con el fondo será de 20.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central, las reservas del Banco Central que venían a destruir. Realmente es raro porque ahora, bueno, el objetivo es fortalecerlo. Ahí está, entonces, las medidas que está tomando en este caso La Libertad Avanza y el ministro de Economía, Luis Caputo. Más títulos en el diario Crónica. Terror en una escuela. Los voy a prender fuego a todos. Esto ocurrió en un establecimiento educativo en la provincia de Salta. Un menor de 14 años, bueno, habrá que ver cuál era la situación de este menor. 14 años, parece que había algunas otras circunstancias que rodaban este hecho de violencia. Más títulos en el diario Crónica. Chile, acribillaron a tiros a una argentina. La víctima circulaba con su pareja en una camioneta y fue abordada por varios sujetos. Parece que se investiga un posible ajuste de cuentas. Y también en la tapa del diario Crónica, Racing perdió en Mendoza y se aleja de los 8. 1-2 con Independiente Rivadavia. Los títulos del diario Crónica hoy viernes 28 de marzo de 2025.
Nos vamos al diario Clarín, Vero, para esta jornada. El título central y que ocupa también una parte importante de la plana, aunque no trae una imagen que lo acompañe. Dice, el fondo mandará 20.000 millones de dólares. El mercado respondió con tibieza al anuncio, dice el diario Clarín. Apenas bajó el riesgo país, el blue, el dólar ilegal o el dólar paralelo, quedó en 1.300 pesos y el Banco Central volvió a vender. Un título que viene complementario y va a un textual del presidente de la Nación, Javier Milei. De ninguna manera habrá devaluación. Además, el presidente volvió a cruzarse con Cristina y dijo que la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Título central, temática central del diario Clarín hoy en esta jornada de viernes. La imagen del diario Clarín, la verdad no sé si tiene mucho justificativo, pero bueno, es lo que eligió el diario. Es un mapa aéreo que enmarca la ruta de un avión de Aerolíneas Argentinas que tuvo que dar muchas vueltas en el cielo. Ajá. Porque efectivamente no tenía respuesta de una torre de control para su descenso. El avión de Aerolíneas que cubría la ruta entre Aeroparque Metropolitano y la capital de Santa Fe debió pasar casi una hora en el aire dando vueltas. La torre de control del aeropuerto Sauce Viejo no atendía sus llamados. No se aclararon los motivos, pero todo el personal de la torre quedó desafectado hasta que concluya la investigación. Está buena la referencia, habría que investigar porque en este caso la torre de control le corresponde también como lectura al Ministerio de Defensa de la Nación.
Claro.
Si no tiene que ver con desfinanciamiento. En todo caso, puede ser tranquilamente que no haya estado atento el personal. Hagamos caso a lo que dice la información. Pero bueno, este tema ocupa parte de la plana del diario Clarín del día de la fecha. En cuanto a la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mencionábamos, Clarín dice, Adorno irá por el mileísmo y Los Penatos será la cabeza de la lista del PRO. Se definen que va a haber esas candidaturas para las elecciones del 18 de mayo, dice el diario Clarín. Además, marca que al frente de otras listas estarán Leandro Santoro, Horacio Rodríguez Larreta y el legislador expulsado por el mileísmo, Ramiro Marra. Bueno, hay algunos otros candidatos más, pero estos son los que elige centralizar Clarín. Señal de la Corte bajó una cautelar que protegía a los casinos flotantes. Esto también tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para este diario que se llama a sí mismo de tirada nacional y viene de precisamente la discusión si tiene que haber juego en la ciudad de Buenos Aires y al estar el casino sobre el río, la autoridad allí la ejercen precisamente autoridades nacionales. Nuevas reglas para remedios caros en obras sociales y prepagas, dice el diario Clarín. El Ministerio de Salud creó una agencia para reemplazar los dos organismos actuales. Seguramente allí también habrán echado gente porque crean organismos, pero bajan la cantidad de personas. Y el último título del diario Clarín, detienen al Albarra del escándalo en el Hospital de La Plata. Se trata de Iván Tobar y es el líder de la barra de Estudiantes de La Plata, dice en este caso el diario Clarín.
Y nos vamos en este caso a la tapa del diario Va de Negocios porque hoy se va a hablar de negocios, se va a hablar de deuda y el título central tiene que ver, claro, con la deuda, con el fondo, la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. Va de Negocios hoy, viernes 28 de marzo de 2025. El título central, Caputo anunció que el Fondo Monetario enviará 20.000 millones, pero persisten las dudas. Los mercados reaccionaron tibiamente ante la novedad. Se esperan los detalles de los desembolsos y si se modifica la política cambiaria. Cuando hablan de eso, hablan de una devaluación. Idas y vueltas, bueno, el gobierno niega, pero hay versiones muy fuertes sobre cómo está retrasado el dólar. En realidad lo que dice Milei no es que faltan dólares, como dice Cristina Fernández de Kirchner, sino que faltan pesos. Bueno, es una ecuación que la gente común no la entiende. Sí entendemos que vamos a deber 20 mil millones de dólares más. Más títulos en el diario Bae Negocios. El Banco Central tuvo que vender reservas por novena jornada consecutiva y además el Fondo Monetario no brindó datos y habló de desembolsos en etapas. Además, el Tesoro renovó deuda, pero tuvo que ofrecer más tasa y títulos atados al dólar, que dicen que se vendieron como pan caliente, porque precisamente los operadores, el mercado, lo que está esperando es que haya una devaluación, por ese motivo las ansias por comprar dólar futuro. Más títulos en el diario Bae Negocios, el PRO define sus candidatos en la ciudad de Buenos Aires y el gobierno lanza al vocero Adorni. Y también, claro, colectivos, hoy conciliación y podrían no parar el próximo 10. Hablamos de el día del paro general, el 10 de abril, que bueno, ya anunció la Confederación General del Trabajo. Los títulos del diario Bae Negocios hoy viernes 28 de marzo de 2025.
Nos vamos a los títulos del diario Página 12 y en este caso el título central y que ocupa gran parte de la primera plana dice: el que se quemó con dólares ve un caputo y llora. Y la imagen que lo acompaña a esta nota firmada por Raúl de la Torre es precisamente al ministro de Economía de la Nación parado por delante de una vaca que, en lugar de tener alguna de las tonalidades habituales que tiene el ganado bovino, está forrada en dólares. Es una vaca de dólares. El que se quemó con dólares ve un caputo y llora, dice el título de Página 12. Cada vez que el ministro intenta calmar los mercados, termina agitando aún más las aguas. Esta vez aseguró que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicará desembolsos por 20 mil millones de dólares, pero no dio detalles de cómo se harán y encima la vocera del fondo se negó a respaldar su anuncio. Conclusión, el central siguió vendiendo y ya suma 1.445 millones desde que empezó la corrida. Un aviso a la gente de Página 12, no es corrida, dice el ministro Caputo.
No,
es solo un aumento del 15% del valor del dólar desde que asumieron. No es corrida.
Además no va a impactar en los precios.
Eso no va a pasar. Se lo decimos de buena fe a la gente de Página 12 para que no cometa esta acción. Bueno, más títulos. Sin paro y con treta, dice el diario Página 12. Hoy habrá colectivos en el AMBA porque el gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días, justo hasta después de la medida de fuerza de la CGT del 10 de abril. También vamos a escuchar respecto de esto. No tiene nada que ver la conciliación obligatoria con un gremio, con un sector y con una cuestión específica con la jornada de paro, que es un paro general. Ahí no se puede dictar una conciliación obligatoria, o al menos no lo puede hacer la devenida Secretaría de Trabajo de la Nación. Algo más que una canción, grandes artistas se suman a la movida solidaria por el sueño de una casa para los músicos. Efectivamente, otro título que tiene el diario Página. Y la disputa en la ciudad, La Libertad avanza contra el PRO con Adorni como candidato. Títulos entonces del diario Página 12. Como es habitual, a este diario le sumamos el segmento de Buenos Aires 12, el segmento del matutino para el territorio bonaerense. Y el título principal: la política puso a andar a 10 patrulleros que estaban guardados en el galpón. Fueron adquiridos por San Isidro en 2021, dice el segmento Buenos Aires 12, y tiene que ver con una decisión del gobierno provincial respecto de esos patrulleros. Multada, confirmaron sanciones contra los partidos que integraron Cambiemos, dice en este caso Buenos Aires 12. Esto viene una referencia a aquella elección de medio término en el cual Cambiemos ganó la elección en Provincia de Buenos Aires. Recordemos que eran Esteban Bullrich y Gladys González los candidatos del PRO que fueron ganadores de la elección.
Sí.
Y Cristina Fernández era quien encabezaba la lista de en aquel momento Frente para la Victoria, que quedó en segundo lugar. Bueno, se ha determinado, lo hizo la justicia, no un capricho ni una alocución en un medio de comunicación, que efectivamente no pueden justificar de dónde llegaron fondos para esa campaña.
Estoy pensando que pasaron 8 años.
Sí, sí.
8 años, o sea, mínimo 2 elecciones nacionales en
claro,
el medio.
Claro, bueno, y digo, y esto es un eufemismo, porque cuando te dicen no se puede justificar de dónde vienen los fondos es porque no es que no sea dinero en blanco. Directamente no es dinero legal.
Claro.
Está vinculado a hechos delictivos. Bueno, así se financió esa campaña de Cambiemos, al menos en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y por último, leyes contra los deudores alimentarios y apoyo a Bahía Blanca y malvinización. La Cámara Baja Provincial sesionó por primera vez en 2025. Dice, en este caso, el segmento Buenos Aires 12 para Página 12.
Quedamos en la ciudad de La Plata y nos quedamos en, claro, la capital de la provincia de Buenos Aires con uno de los diarios de la ciudad de La Plata porque ayer jugó el pinche y perdió. Y por ese motivo es uno de los títulos centrales en el diario El Día. Sin ideas, el pincha cayó y sigue cruzado con los árbitros. Perdió 2-1 con el Guapo y, bueno, los reclamos al técnico, claro, de Estudiantes de La Plata. Más títulos en el diario El Día. ¿Cómo será la llegada de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario? El ministro de Economía confirmó el monto que girará el fondo, será en varios pagos. Milei prometió que no devaluarán. Cristina criticó el nuevo acuerdo con el organismo. Y además más títulos en el diario El Día. Elecciones en suspenso y tirantes en la provincia de Buenos Aires. Y también, entre otros títulos, aparece la conciliación obligatoria y no habrá paro de micros. Convocan a negociar. Hay una reunión la semana que viene, pero mientras tanto la conciliación está vigente durante los próximos 15 días. Más títulos en el diario El Día. Iván Tobar detenido por la causa menos pensada. Un video delatador. La justicia probó que un material de 2021 fue montado. Bueno, lo cierto es que Tobar estuvo involucrado en todo este incidente que hubo esta semana, incidente por definirlo de alguna manera, ¿no? En el hospital de Gonet. En principio es el único detenido. Había como 50 personas ahí tirando palos, piedras, puteando.
Sí, bueno, había hasta con armas blancas, de fuego. Uso de armas de fuego.
Tobar, bueno, habrá alguna prueba que lo incrimina, pero también prestemos atención, insisto, el hecho puntual de lo que ocurrió en el hospital de Gonet esta semana. Entre otros títulos, el diario El Día además tiene estas informaciones vinculadas con interés general. Muchos autos sin patente por la falta de chapas, papeles en los vidrios. Y otra cosa que quiero decir que veo mucho en la ruta, pero también veo en la ciudad. Esto lo agrego yo, no está en la tapa del diario El Día. Los que le tapan un numerito a la patente.
Sí.
En general, además, ya estoy como haciendo un estudio de campo y son autos alta gama. Me da hasta vergüenza ajena ver que hay tipos, tipas que tapan un número de la patente, o sea que están anticipando que van a cometer una infracción.
Claro.
Porque si no, porque es, mira, te aviso que voy a cometer una infracción y por eso le cambio el número a la patente. Mínimo una multa. Bueno, circulan por la ruta, por la ciudad sin ningún tipo de inconveniente. Nada tiene que ver porque estábamos hablando de los títulos del diario El Día, hoy viernes 28 de marzo de 2025.
6 y 27 de la mañana, Vero, seguimos en Radio Provincia de Buenos Aires. Empiezan a llegar imágenes del sur de la provincia de Santa Fe respecto de la tormenta.
Sí.
Y son realmente preocupantes. Atención, porque también esto incluye un distrito de la provincia de Buenos Aires, que es el de San Nicolás. Pero además, ahora se suba un nuevo alerta en el centro oeste de Provincia de Buenos Aires. Adolfo Alsina, Bolívar, otra vez Bolívar,
sí.
Coronel Suárez, otra vez Coronel Suárez, Deró, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Pehuajoy, Trenquelauquen, atención, atención, porque rige por 2 horas una alerta temprano, tormentas fuertes con lluvias intensas en estos distritos. Repetimos, Alsina, Bolívar, Suárez, Deró, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Pehuajoy, Trenquelauquen, atentos a quienes están allí, sobre todo aquellos que a esta hora ya circulan, ya andan por la vía pública por esta tormenta fuerte con lluvias intensas en otro sector de nuestro país. Y también a eso sumamos, porque tenemos audiencia allí.
Sí.
Sur de la provincia de Chaco y norte de la provincia de Santa Fe también tienen alerta meteorológico a esta hora y además de lo que hablábamos del viento fuerte y de las lluvias, ocasional caída de granizo.
Y también sumo San Nicolás, que aparece entre los distritos con alerta. Tengamos en cuenta sobre todo por lluvias intensas en periodos cortos. Eso es lo que genera inconvenientes serios. Digo, pasó en Bahía Blanca, pasó en Bolívar, decíamos esta semana, con 3 personas desaparecidas. Atención, sobre todo, si no tenés la necesidad de salir, evitar, porque estamos hablando de, en el caso San Nicolás, una alerta por 1 hora, y en el caso del resto de los distritos, estamos hablando de las próximas 2 horas. Prestar especial atención, insisto con esto, si no es necesario salir, tener en cuenta que el cambio climático está entre nosotros, y esto tiene que ver con estas lluvias intensas que generan tantos inconvenientes. En la ciudad de La Plata también están anticipando el servicio meteorológico tormentas fuertes para la mañana. No es una alerta, pero sí tormentas fuertes durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Nos quedamos hasta las 7. Tenemos más información. Comuníquense con nosotros. Estamos esperando sus mensajes al 221-614-4932.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase.
De lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase.
Información
y buena compañía.
Darío Villarroel en AM1270.
Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Desabrigándonos.
Desabrigándonos.
Temporada 2025.
Con Vero Urriolabeitia y Alejandro Tuminello.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
6:32 de la mañana, Vero, seguimos en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270. Está habilitado el 221-614-4932 y empiezan a llegar mensajes. Graciela de Palermo nos dice, buen día, equipazo, buenos días. Ya viernes y nada nuevo bajo el sol, abrazo grande y excelente fin de... Y nos muestra también, claro, que se viene la alerta en la ciudad de Buenos Aires y dice, el río se va a poner... furioso. Ali de Ranelag nos dice, ¿cómo está el equipo desabrigándonos? Sí, vamos a tener que empezar a abrigarnos en cualquier momento, porque acá sí. Hay parte del equipo que es friolento, parte del equipo
yo
que
ya
es...
tengo frío, casi.
Claro, hay parte del equipo que es muy caluroso y parte que es friolento, Ali. Pero bueno, empezando el día con un clima pegajoso y teniendo la sensación de que esta película de la deuda externa, Fondo Monetario, Individuos Detestables, ya la vi muchas veces. Y ya tropezamos tantas veces con la misma piedra que merecemos el Guinness. Nos dice Ali de Ranelag. Agrega que se nos quiere y nosotros también queremos a todas las oyentes y oyentes de Radio Provincia de Buenos Aires. Y Nicolás nos dice, vaya mi mano amiga a saludar a los obreros de las noticias, buenas y de las otras, bajo el imperio de una tormenta meteorológica. Bueno, nos confirma entonces Nicolás en Trenquelauquen que por allí anda. Y también política, dice Nicolás, que amenaza con muchos truenos. Cuídense mucho, que acá nos necesitamos todos, agrega el amigo desde Trenquelauquen. El abrazo y el agradecimiento, repetimos, para todos los que escuchan Radio Provincia y se animan a mandar un mensajito al 221-614-493.
Y también tenemos deportes, porque claro, les contábamos que el Quincha perdió ayer, que hay cuestionamientos al técnico y hay otros partidos que claro. Se concretaron y los que vienen.
Y lo cuenta el señor Gonzalo del Rivero.
Ayer por la tarde, en el inicio de la undécima fecha del torneo Apertura, Estudiantes de La Plata cayó como visitante a manos de Barraca Central por 2-1. El único tanto del Pincha Rata llegó a través de Thiago Palacios. También en la jornada de ayer, Aldo Civi derrotó 2-1 a Unión Independiente Rivadavia. En Mendoza le ganó a Racing 2-1. Para hoy tenemos estos partidos: Defensa y Justicia ante Tigre, San Lorenzo ante Lanús, Banfield ante Huracán, Platense ante Atlético Tucumán y Vélez, con el debut de Guillermo Barros Esqueloto al mando del Fortín, recibiendo al Deportivo Riestra. Mañana sábado, Instituto ante San Martín, Central Córdoba ante Argentinos Juniors, Independiente ante Godoy Cruz y River recibiendo a Central. El domingo culmina la fecha número 11 con estos partidos: el clásico cordobés, Belgrano ante Talleres, Newell's ante Boca Juniors en Rosario, y el plato fuerte del domingo desde las 15, la transmisión de la radio pública. A las 4 comienza el encuentro, que en un principio estaba pautado para las 17:30, pero por cuestiones de seguridad a las 4 de la tarde se modificó el horario que comienza el encuentro en el Bosque. Gimnasia recibiendo a Sarmiento de Junín.
Muy bien, ahí estaba el señor Gonzalo del Rivero contando un poquito de lo que pasó, pero también, como corresponde, adelantando lo que se viene. Y creo que tiene otros deportes para más adelante.
Y estamos hablando de la deuda porque, claro, la Argentina incrementa su deuda pese a que, bueno, hay idas y vueltas, y desde el gobierno nacional dicen que no, que en realidad el objetivo es fortalecer las reservas del Banco Central. Insisto, Banco Central que el presidente de la Nación, Javier Milei, en campaña dijo que había que dinamitar. Bueno, lo cierto es que hay cruces, obviamente, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, a través de su cuenta de X, definió al presidente de la Nación como un mentiroso por contradecir precisamente sus dichos de campaña de no endeudarse, esto de considerar que la deuda es un cepo al futuro, algo así decía Milei en campaña. Lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner también destaca el denominador común, lo que decíamos, de la deuda externa argentina, y tiene nombre y apellido. Se trata de Luis Caputo, el ministro de Economía, el rey de las finanzas para el presidente de la Nación, Javier Milei. Escuchemos lo que decía Toto Caputo respecto a los 20.000 millones. Él confirmó que serán 20.000 millones. El Fondo Monetario de alguna manera esquivó la posibilidad de ponerle un número a el empréstito para la República Argentina. Escuchemos lo que decía Toto Caputo.
Ese monto es de 20.000 millones de dólares, muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Ese es el objetivo del nuevo acuerdo.
Allí estaba la palabra entonces del ministro de Economía. Repetimos el concepto que luego el Fondo Monetario Internacional, a través de su vocera, destacó: que no hay un monto y que además el desembolso será en etapas.
Exactamente. Y también habló Manuel Adorni, el portavoz presidencial, el flamante ahora candidato a legislador porteño en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, la titular de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, dijo que no va a haber candidaturas testimoniales, así que me imagino...
Dejará de ser portavoz.
Claro, que estará próximo a dejarnos los 211 empleados en la Secretaría de Vocería.
Exactamente. Manuel Adorni, que es como la estrella, si se quiere, de La Libertad Avanza, con esa brutalidad que tiene al momento de expresar, ese cinismo que manifiesta permanentemente Manuel Adorni, el portavoz presidencial, sobre todo cuando se habla de cuestiones que vinculan a la necesidad de, bueno, atender los reclamos, por ejemplo, de los gremios. Pero en este caso habló del cepo, porque parece que, yo no sé, la verdad, si Javi, vos están muy interesados en que se abra el cepo. Se ve que hay sectores poderosos que están muy interesados en que se abra el cepo. La verdad, no es una medida que beneficie a la gente. Ellos dicen que sí, porque en realidad cuando se abre el cepo van a venir las inversiones. Me vas a acordar a los brotes verdes, ¿te acordás?
Sí, claro.
De Mauricio Macri.
El segundo semestre
que nunca llegó. Lo cierto es que habló Manuel Adorni, el portavoz presidencial, e hizo referencia puntualmente a cuándo se va a levantar el cepo.
No depende solo del acuerdo del fondo, depende de algunas otras variables que, en cuanto se cumplan, se levantará el cepo. Digo, y eso no lo manejamos nosotros porque efectivamente dependen de decisiones del mercado. Así que no es imposible. Nadie nunca te va a poder precisar cuándo se levanta el cepo. Yo tampoco.
Allí estaba entonces Manuel Adorni, reiteramos, aparentemente, habrá que esperar la oficialización de su nombre en la lista, será candidato a legislador Porteño por la Libertad Avanza.
Y también hay que señalar la obsesión que tiene el presidente de la Nación, la Libertad Avanza, con exterminar al kirchnerismo. Recuerdo aquel momento en el que el presidente de la Nación, Javier Milei, dijo que su deseo era colocar el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. No hay que perder de perspectiva estas referencias violentas del presidente de la Nación, porque además las reitera. En este caso, apuntó nuevamente a la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la acusó de intentar desestabilizar al gobierno. Pero además confirmó, como si tuviera algo de información. Bueno, de hecho, dos ministros de la Corte Suprema los ubicó ahí de manera irregular la Libertad Avanza. Bueno, dijo Javier Milei que Cristina Fernández de Kirchner está así porque sabe que va a ir presa.
Acá se mezcla la política y acá esto es mucho más delicado que puede estar pasando a mercado. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado. O sea, el mercado es solamente una parte de todas estas cosas. Días atrás, en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Sucede que Che Cristina está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa.
Allí estaba el presidente de la Nación, Javier Milei, en el monólogo que tuvo en la radio del Observador, porque no fue una entrevista, no se puede decir que fue una entrevista. Lo saludaron, lo presentaron.
Hasta algún festejo hubo, alguna referencia más que preguntas.
El colega Luis Majul y el presentador Horacio Cava lo anunciaron, le dijeron hable de lo que quiera y Milei estuvo una gran cantidad de minutos hablando de lo que quería. Y entre las cosas que estuvo hablando de lo que quería, volvió a traer la referencia numérica en cuanto a los desaparecidos y tuvo esta definición. Dice que él no cree en la lucha de los derechos humanos en la República Argentina porque están basados en una mentira. Mira cómo te lo explica Milei.
Yo estoy cansado de la mentira. Yo no me puedo sentar a discutir con alguien, ¿sabe lo que pasa? Que usted no puede construir nada sobre una mentira. Entonces, en tanto y en cuanto, ¿sí?, no admitan que no fueron 30.000, no se puede discutir.
Pero no es un tema solamente del kirchnerismo, presidente. Aparte del PRO, en la provincia de Buenos Aires estableció que son 30.000, digamos. Hay mucha gente que considera que es un debate que ya se cerró.
No, porque usted no puede cerrar un debate. No, quieren cerrar el debate porque hay una mentira. ¿O acaso Luis Labraña no dice que justamente inventaron el número para poder recibir fondos?
¿Cuántas veces habrá que explicar que el número es simbólico porque precisamente los responsables del genocidio lo llevaron adelante de tal manera que es imposible determinar el número porque los desaparecidos, lo dijo el propio dictador genocida condenado Jorge Rafael Videla, están desaparecidos porque hubo un intento de hacerlos desaparecer para no saber con certeza cuál es el número de víctimas de la dictadura cívico-militar en la Argentina?
Muy bien, además de esas cuestiones, tuvo una referencia que elegimos no reproducir al aire, muy desafortunada, de qué hacer con los pesos que se van a sumar al Banco Central de la República Argentina. Eligió decir que había que hacerlos un rollito y usarlos de supositorio. El presidente de la Nación, repito,
tiene un tema, un tema anal que, de terapia.
En el marco de prácticamente ninguna pregunta, en este caso, en el audio que escuchábamos, vamos a darle la derecha al presentador televisivo Horacio Cavac, que al menos le dijo que había otros sectores que sí, que estaban convencidos que eran 30.000 personas las que desaparecieron en la República Argentina solo en la última dictadura. Pero otro de los temas del día, Vero, tiene que ver con el paro del transporte. Finalmente no paro porque se decidió, o el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, otorgó la conciliación obligatoria solicitada por un sector, el sector precisamente de los empresarios, que pidieron que se siguiera charlando y mientras tanto no hubiese medida de fuerza. Así lo explica Luciano Fusaro, que es integrante de la Cámara del Transporte de Pasajeros, pero además Fusaro habló sobre la cuestión específica. El único que está en deuda en esta situación no es ni la Cámara ni los empleados, es el Gobierno Nacional, que no paga los subsidios.
Entre tarifa y subsidio, hoy una empresa recibe 1.000 pesos por usuario, 70% de eso es subsidio. Pero ¿qué pasa? Esos 1.000 pesos están mal calculados también. Hay un montón de cosas que están subvaluadas, por ejemplo, el valor del colectivo, eso hace que las empresas no estén renovando vehículos, no se estén prestando todas las frecuencias, por eso hay un deterioro del sistema de transporte. Con lo cual, si además de quitar los subsidios, hiciéramos los costos con los precios reales de los insumos, tendríamos que estar hablando de un boleto de 1.600 pesos, que es algo similar a lo que se paga en ciudades del interior del país donde no hay subsidios.
1.600 pesos, lo decía Fusaro, empresario del transporte. Ese sería el valor del boleto de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires si es que finalmente no hay acuerdo. Hay un escenario particular respecto a lo que sucede en el interior. En el conurbano, muchos vecinos, vecinas bonaerenses del conurbano trabajan en la ciudad de Buenos Aires o viceversa, con lo que en general toman dos o más colectivos para llegar a sus lugares de trabajo, algo que no ocurre en las ciudades del interior, probablemente más pequeñas, en donde un colectivo te recorre la ciudad. También es cierto, y lo ha comentado Fusaro, es que en el área metropolitana de Buenos Aires son al menos 4 millones los usuarios del servicio de transporte diarios, pero los boletos que se cortan, antes eran boletos, ahora registro en la tarjeta SUBE, son 9 millones. Con lo que está chequeado que la mayoría de los usuarios del servicio de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires usa más de un colectivo.
Una referencia a esto, los subsidios tienen que pagárselo a las empresas y viene a partir de esta cuenta, de esta cantidad de pasajeros que se mueven de un sector a otro registrados, o sea que queda establecido en la máquina que efectivamente están haciendo ese viaje. Pero una particularidad tiene que ver con que están pisados los subsidios y se pagan tarde. Pero además, el gobierno nacional mantiene deuda con los 24 distritos del país respecto de lo que es su aporte para que funcione el transporte público de pasajeros. Con lo cual, el sistema está muy cerca de colapsar y desde ya, cuando se produzca el paro, los diarios o los medios de comunicación o incluso los streamings de derecha te van a decir que es un paro salvaje de sindicalistas que no quieren a la gente.
Y hablando de sindicalistas y hablamos de paro, bueno, ya sabemos que hay una medida de fuerza anunciada para el 10 de abril, un paro general que convocó la CGT. Además, la CGT confirmó que va a marchar el miércoles 9 junto a los jubilados y también el miércoles 9 arranca una medida de fuerza de la Asociación de Trabajadores del Estado por 36 horas. Un contexto que tiene que ver con un conflicto vinculado con las fuentes laborales, por un lado, pero por otro lado, por la pérdida de poder adquisitivo. ¿Es un paro político? Sí, claramente es un paro político porque lo que se cuestiona es la política económica y social y laboral del gobierno nacional. Ahora, hay cierta incertidumbre respecto a si dictada la conciliación obligatoria, la Unión Tranviario Automotor, el servicio de transporte, va a poder o no sumarse al paro general del próximo 10 de abril. Esto decía Héctor Daer, el secretario general de la CGT.
La conciliación es sobre un conflicto salarial y sectorial, no tiene nada que ver. Lo nuestro es una discusión política sobre las políticas de ingresos salariales y económicas que tiene este gobierno. Vuelvo a repetir, el eje central. No puede haber ingresos pisados por debajo del costo de vida.
Allí estaba la referencia de Héctor Daer y todos aquellos que tienen conocimiento sobre el mundo gremial saben que es así. La conciliación se dicta sobre un hecho puntual que es el que lleva la discusión a la mesa de la Secretaría de Trabajo, en este caso. La llevan las partes porque no están acordando en el punto definitivo y el mediador es el Estado. Ese mismo Estado que, por ejemplo, el presidente de la Nación dice que no debería existir.
Nos quedamos hasta las 7 de la mañana. Con toda la información, ustedes que están del otro lado y se comunican al 221-614-4932, 221-614-4932. La temperatura a esta hora de la mañana nos señala el servicio meteorológico, es 19 grados, y atención porque en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, el servicio meteorológico anticipa tormentas fuertes por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Nos quedamos hasta las 7, una tanda, 2 minutos y estamos de vuelta.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arranquemos el día.
Desabrigándonos.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
Día, chicos, ¿cómo le va? Carlos de Berazategui. Este gobierno está endeudando a mis hijos, a mis nietos, que todavía no lo tengo, y creo que a los hijos de mis nietos. La verdad que está siendo un desastre. Y quieren tapar con otras cosas, como tirar el monumento de Bayer, cambiarle el nombre al CCK porque quieren distraer, pero no les sale porque la gente está desesperada, no puede comer. Y por otro lado, lo último que le digo es que el otro día mandé un mensaje sin nada, porque justamente no tenía nada que decir. Abrazo grande, el celular se me rompió. Gracias.
Ahí estaba Carlos explicando el mensaje de hace un par de días con silencio, pero también marcando esta situación de las distracciones que propone el gobierno nacional. Coincido en un punto, o sea, son distracciones porque el problema es a dónde nos están llevando con sus decisiones macroeconómicas y políticas. Pero no deja de ser el fondo de lo que creen. No creen en la cultura, creen en la destrucción y no en la construcción. Digo, tampoco perder de vista que muchas veces esa agresividad que puede parecer usan para distraer es lo que son en sí.
Exactamente. Nos quedamos hasta las 7 y tenemos más información, porque no todo en la vida es fútbol.
¿No?
Sí.
Y señor Gonzalo del Rivero, le preguntamos a usted, ¿hay alguna otra información?
Otros títulos del deporte, hablamos de rugby. Los Pumas confirmaron su sede para lo que va a ser el último partido de la ventana de julio ante Uruguay. El seleccionado nacional va a jugar ante los Teros en la provincia de Salta, precisamente en el estadio Padre Ernesto Martiarena. Argentinos y uruguayos van a volver a verse las caras a un año del test match disputado en Maldonado, que terminó con una goleada por 79-5 para los dirigidos por Felipe Contempomi. Ahora hablamos de básquetbol. Los seleccionados argentinos masculino y femenino ya conocen a sus rivales para la próxima AmeriCup. Primero se va a disputar la rama femenina en Santiago de Chile del 8 de junio al 6 de julio, y para el equipo masculino la competencia más importante del continente se va a jugar del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua. El seleccionado femenino va a compartir el grupo A junto a República Dominicana, Canadá, El Salvador y Brasil, en tanto la rama masculina va a compartir el grupo C junto a República Dominicana, Colombia y el equipo anfitrión Nicaragua. Y como hago todos los viernes, le dejo la invitación para el próximo domingo, de 7 a 9 de la mañana, Instinto Amateur, el programa que hace un culto al deporte.
Ahí está, mirá vos, te mete.
Me gusta el programa tipo, que le hace un culto al deporte.
Sí, pero él te mete la invitación.
Y está muy bien,
y
claro.
Y si quiere para venderte un auto,
yo
te lo
vendo. Yo me pongo el despertador el domingo.
¿Ah, sí?
Sí, a las 7 de la mañana me pongo el despertador.
Le vamos a mandar saludos.
Nos quedamos hasta las 7 y seguimos compartiendo algunas de las voces. Y en este caso vamos a compartir la voz del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que claro, además de seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires en el contexto de inauguraciones y, en este caso, un nuevo edificio escolar, el gobernador hizo referencia a el proyecto que propone La Libertad Avanza y en particular el presidente de la Nación, Javier Milei, que no hablan de producción, hablan, claro, únicamente de deuda con el Fondo Monetario.
Hay un gobierno nacional que tiene como objetivo, que tiene como prioridad sacar un crédito con el Fondo Monetario Internacional, garantizarle a los bancos extranjeros, al sector financiero, quiere garantizarle la ganancia, la rentabilidad, y nunca, pero nunca, es un gobierno nacional y un presidente que nunca pronuncia la palabra trabajo, que nunca habla de la palabra producción, industria nacional, que nunca habla de la salud pública, de la educación pública.
Allí estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires en este acto, repito, sobre gestión de gobierno, pero también tomando referencia a lo que sucede en la realidad nacional. Seguimos esperando sus mensajes, 221-614-4932, pero también estamos en @provincia1270 y allí escribe Javi Taxi y nos dice, claro, la frase tradicional, en las puertas del weekend.
Sí, ya estamos.
Ahí estamos, sí, sí, y nos desea buena jornada laboral también para él. Un día nos tiene que escribir cómo está la calle, ¿eh? Sobre todo a fin de mes me imagino que debe bajar mucho el laburo y lamentablemente lo decimos para aquellos que precisamente hacen traslado de pasajeros.
Ayer estuve por la zona de Plaza San Martín, que quedó preciosa, vi mucha gente disfrutando, era un día hermoso ayer a la tarde, pero además vi una fila extensísima de taxis en la parada que está en 8:50 frente a los tribunales, claro, federales. Me llamó la atención tantos taxis, digo, había por lo menos media cuadra o más de taxis parados, claro, esperando un pasajero. Y esto tiene que ver con la actividad económica, seguramente también. Y de hecho habló Eduardo Fernández, vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, respecto a, bueno, hablamos mucho de los funcionarios, de esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, del proyecto económico, político y social de La Libertad Avanza, y cómo impacta esto entre los empresarios.
Es una etapa que hemos vivido en los 90 en los sectores industriales y sobre todo la pequeña y mediana empresa. Y hoy te sentás en un escritorio y también se manejaban con la certeza fabricada, esos números antojadizos, inflación, etcétera, que se manejaban, y empieza a dudarse también del manejo de la situación económica del gobierno. Es decir, empieza a dudarse del impericio. Es decir, hemos pasado de esa expectativa a la incertidumbre y a esa confianza a la desconfianza por la impericia. Entonces las decisiones empresarias que son a mediano, a largo plazo, hoy no tienen sostén.
Ahí estaba entonces Eduardo Fernández, vicepresidente de APYME, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas. Y bueno, hemos hablado del contexto político, sobre todo porque hoy sí, en general sí, pero hoy más está puesta la mirada en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Y lo que va a ocurrir con el cierre de la presentación de candidatos para las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires el próximo 18 de mayo.
A las 0 horas del lunes tienen que estar entregadas todas las nominaciones, en principio, para que la justicia electoral chequee que son personas que están habilitadas para ser candidatos, y luego se abre una ventana, un plazo de tiempo para aquellos que estén de alguna manera objetados sean cambiados por los partidos políticos. Y esta señora, que fue vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
sí,
y de golpe descubrimos que había vivido toda la vida en provincia de Buenos Aires.
Sí, pero después se volvió a mudar.
Claro, y fue aparentemente la gobernadora coraje de la provincia, sí, de Buenos Aires. Ahora es diputada nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires y aparentemente funcionaba como posible candidata a legisladora, pero Mauricio dijo que no, que va a ir Los Penatos primero.
Exactamente. En principio la candidata del PRO sería Los Penatos. Sí es cierto que Horacio Rodríguez Larreta va por fuera del PRO. Esto debilita al partido amarillo que a nivel nacional encabeza Mauricio Macri. También sabemos que Adorni es el candidato de La Libertad Avanza, el portavoz presidencial, y que Ramiro Marra, eyectado, la guillotina le aplicó Karina Milei y por ese motivo va por la UCD.
Claro, el sello que tiene a Oscar Sago como presidente del partido en este momento.
Sí, exactamente. Ahí va Ramiro Marra. Ahora, María Eugenia Vidal habló. Y es, bueno, iba a decir es llamativo. No, no es llamativo en realidad. Le está casi rogando a La Libertad Avanza que lleguen a un acuerdo. Porque dice que si no hay un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, esto beneficia al kirchnerismo.
Sin el apoyo del PRO, hoy no podríamos tener la Argentina estable que tenemos. Lamentablemente, creo que en la ciudad no pasó lo mismo. La decisión de la presidenta de La Libertad Avanza, que es Karina Milei, fue no apoyar al PRO, no votó el presupuesto que propuso Jorge Macri en la legislatura. La Libertad Avanza confundió su enemigo en la ciudad. El enemigo de La Libertad Avanza en la ciudad y de los porteños no es el PRO, es el kirchnerismo. El PRO quiere ir junto con La Libertad Avanza, de hecho lo estamos proponiendo en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad ir divididos le hace el juego al kirchnerismo.
Allí estaba entonces la reflexión de María Eugenia Vidal, diputada nacional a esta hora de El PRO. Hay que decir, ¿qué sé yo?
Exactamente. En principio sí, fue muy cercana a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, pero bueno, ahora finge demencia y está casi tirando el felpudo para ver si es posible llegar a un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza ahora en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, ya se cerró esta posibilidad en la ciudad para las elecciones del 18 de mayo.
Y respecto de la provincia de Buenos Aires, a la misma hora que Javier Milei se paseaba por el aire del Observador junto a Majul y a Kavak, en el canal Neura, en ese que encabeza